Nube, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días, bienvenidos al primer programa del año de Artes en Contexto. Les habla Raúl Alejandro Martínez, docente del programa de Artes Visuales. En este programa abordaremos los inicios del arte digital y en esta oportunidad nos acompaña Olga Cero, docente del programa de Artes Visuales de la UNAD y actual directora del curso de dibujo digital. Olga, buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tema estamos escuchando?
Estamos escuchando The Iliac Suite de Lejaren Hiller.
Bueno, comencemos entonces con la mención de estos primeros experimentos de los precursores o los pioneros de la expresión digital.
Bueno, los experimentos iniciales de tipo digital en realidad fueron dibujos análogos relacionados con la luz. Herbert W. Frank usó el osciloscopio y una cámara para generar patrones o grupos de líneas continuas hacia 1950. Frank buscaba develar la belleza de las matemáticas de la naturaleza y de los principios de la física, llamando a estas obras oscilogramas. Los primeros trabajos digitales, recordemos que surgieron en universidades o en grandes empresas que podían tener acceso a estas máquinas porque para ese entonces eran muy costosas. En esa época, en la época de los pioneros, la condición previa para el trabajo con ordenador era que se supiera programar. En este momento no solo se buscaba experimentar, sino incluso lograr obtener determinado resultado estético con las máquinas.
El primer momento del arte digital o de la expresión digital puede reconocerse como los trabajos o esta serie de ejercicios de algunos científicos y matemáticos que incursionan en estos nuevos usos de las herramientas creadas para el cálculo científico o como unidad de procesamiento de datos. ¿Qué pasó con la recepción de estas expresiones iniciales?
Estos dibujos iniciales, digamos hacia 1962 o 1965, fueron conocidos como gráfica estadística o incluso como arte artificial. En los comienzos del arte digital, no estaba muy claro cómo involucrar estos gráficos en las categorías en las que se solía involucrar las finas artes, de manera que estos trabajos fueron relegados. Por un tiempo se trató de clasificar el trabajo digital como se usualmente se hacía, pero pues como no se pudo, empezó a pensarse que no era válida como obras de arte. Para algunos incluso era imposible imaginar un público. Por eso para estos pioneros fue más fácil comenzar a exponer junto a aquellos que estaban experimentando lo mismo. Por ejemplo, Frieder Naik, en su primera exposición individual, vendió únicamente 2 láminas de todo su trabajo. El arte digital estuvo fuertemente cuestionado hasta que finalmente, por su propio desarrollo, logró abrirse paso como un campo nuevo. Sus detractores señalaban que este proceso matemático requerido, toda esa relación con los algoritmos de los computadores, hacían que la construcción de estas obras fueran un seguimiento de determinado paso a paso. Entonces se planteaba una linealidad, un trabajo sistemático, insulso, aburrido. Entonces la programación, a pesar de todo esto que pasó, los artistas lograron modificar algunos parámetros para obtener grandes cambios. Señalaron cómo sus obras permitían producir una imagen de una manera simultánea, varias imágenes al tiempo, obtener resultados rápidamente, como ideas surgían en la mente de los artistas. Incluso desde estos primeros ejercicios, desde estos primeros experimentos, se lograron resultados importantes aún a partir de formas básicas. Por todas sus características, el dibujo por computador no solo permite cierta perfección, que no se había logrado antes, una perfección sin precedentes, y además que incentivaba el ensayo, la experimentación, el cambio.
Muchas gracias. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Bueno, vamos a escuchar un fragmento del tercer movimiento de Ilyak Suite, la primera composición musical de instrumentos tradicionales que fue hecha enteramente con el computador por Leyarel Hiller y Leonard Isaacson.
Bueno, ¿cómo respondió la crítica y todos los circuitos del arte y los artistas a estas opciones de materialización de las obras?
Bueno, surgieron cuestionamientos sobre la aplicación del trazo del artista en el lienzo. En una de las primeras presentaciones de estos trabajos, Naik recibió la pregunta del público sobre cómo identificar o, digamos, transportar la manera como se dirige el trazo, las manos, el pincel sobre el lienzo o el papel, lo que tradicionalmente se reconoce como su expresión plástica más personal, su firma. Algunos artistas pioneros transportaron algunas de las formalidades del arte tradicional para afrontar estos cuestionamientos sobre la marca dejada por el autor. Por ejemplo, realizaron un número limitado de obras impresas en plotter o resaltaron las posibilidades de la variación de los procesos de impresión a través de la manipulación de la imperfección del papel o de las tintas o cambiando las máquinas. Y otros tomaron esos resultados que generaron, que lograron por el programa, y lo produjeron a mano. Ajá. Como Hiroshi Kawano, con tantas figuras básicas.
¿Cómo era la obra de él, de este artista,
digamos? Bueno, él trabajaba,
¿qué particularidades tenía?
Él trabajaba mucho con elementos sencillos, hacía sus creaciones sobre colores básicos, con un contorno muy definido, muy negro, muy grueso, y digamos que experimentaba tratando de hacer estas formas de la estética que ya conocíamos en las artes finas, llevarlas al trabajo por computador.
Era como un ejercicio contrario al ejercicio, digamos, valga la redundancia, que realiza el digamos, diseñador gráfico ante un proyecto o algo así.
Bueno, digamos que lo que él se ponía era como unas... digamos que estos artistas pioneros en muchos casos también intentaron copiar cosas que ya se trabajaban en otras obras. Es el trabajo, por ejemplo, de Michael Knoll, de Estados Unidos, que él trataba de llevar estas obras, por ejemplo, de Piet Mondrian, del neoplasticismo, hacia lo que se podrían hacer en copias de con el computador. Entonces, incluso hay experimentos y hay en algunas exposiciones iniciales, como Cybernetic Serendipity, uh-huh, se hicieron algunas obras que trataban de probar al espectador, y mucha gente prefirió el trabajo por computador por sobre el que era en realidad el trabajo del artista. Entonces, digo, del artista manual usual, sí, que era aceptado por las artes de las artes finas.
Pero en el arte digital, la materialización de la obra es un elemento opcional.
Por supuesto, esto hace parte de su naturaleza como obras digitales. Es decir, que obtienen, se hacen acreedoras de las particularidades o metacaracterísticas de cualquier otro material digital. Es decir, que son reducibles a comandos binarios de unos o ceros, y esto que hace que sean almacenables, copiables, borrables. Algunos artistas incluso eliminaron la necesidad de una forma física de la obra, enfrentando otros objetivos relacionados con la temporalidad, el movimiento, el cambio. Desde la creación o modificación de software, como el trabajo de Manfred Moore con el hipercubo o el cubo, bueno, que primero fue en blanco y negro y después ya a color, hasta la simulación de entidades vivas, y este es un trabajo que yo quisiera que todos revisáramos porque me parece muy bonito, de C.E.B. Reas, con sus estructuras capilares que se modifican, que casi que él simula estructuras vivas, que entre ellas crean una nueva obra. Desde el inicio de los trabajos se involucraron proyectos de tipo híbrido, usando el dibujo, otros objetos, incluso escritura de poesía, de música. Por ejemplo, estas composiciones que escuchamos en este programa surgen de la primera exposición experimental de arte y tecnología, que también se llamaba Arte en la Tecnología y Tecnología en el Arte, que se da en el 68 en Alemania, llamada Cybernetic Serendipity, y que luego va a Estados Unidos. Por otro lado, tenemos actualmente el desarrollo híbrido de otros artistas, como de Margaret Asher, quien ha venido trabajando en la composición de collages digitales. Entonces, ella transforma estos trabajos en computador en tapices que se tejen digitalmente en gran formato, pero uniendo la técnica de tejido flamenco. Entonces, por supuesto, la novedad del trabajo no se limita a la herramienta, sino a la crítica que ella hace sobre la sociedad actual, sus problemas de la occidentalización y el consumismo, de frente a esa tradición que es el tejido de estos tapices.
Ok. ¿Qué escucharemos ahora, Olga?
Un fragmento de Mudgett, Monólogos para un asesino en masa, de James Kirtland, acompañado de la soprano Melinda Kessler, también de 1965.
Cada vez que se integra una tecnología o un soporte a una práctica artística, se reactiva el diálogo sobre cómo denominar esto que ocurre o que llega. ¿Cuáles fueron las reflexiones sobre su propio trabajo para estos artistas pioneros?
Bueno, parafraseando a Wolf en su libro Arte Digital, la producción digital puede definirse como arte si conceptualmente se utilizan las posibilidades del ordenador o de Internet, con un resultado que no sería alcanzable con otros medios. La computación presenta un nuevo lenguaje posible que el arte usa para comunicar. Entonces, la herramienta hace parte de la ejecución de la obra, pero no la define de por sí totalmente. Sobre este punto, quiero resaltar la reflexión de Herbert W. Frank respecto a que el arte deja de percibirse como un proceso material para entenderse como un proceso intelectual. Esto quiere decir que a pesar de los diferentes resultados y manifestaciones que entendemos como arte, las obras conservan como rasgo en común su origen, es decir, que parten de la imaginación del artista, haciendo que lo que finalmente cambie sea la forma de la expresión específica, es decir, el lenguaje, la música o las imágenes que llevan a diferentes resultados. Esta reflexión se centra en que el arte en general es portador de las intenciones de un autor y presenta una carga conceptual, configurándose como una propuesta política e ideológica.
¿Nos puedes recordar estas figuras pioneras del arte digital?
Claro.
¿Sus obras más relevantes?
Pues por una parte ya hemos hablado de algunos, pero encontramos los trabajos de Herbert Frank. Sus innovaciones electrónicas pioneras fueron paralelas a los trabajos de Ben Lapowski. Están también los pioneros conocidos como el grupo de los 3N, que son Michael Knoll de Estados Unidos, quien fue científico e hizo simulaciones, como les comentaba, de las obras de Riley y de Mondrian. Friedrich, matemático alemán, que él consideraba no tan excitante su trabajo como el principio con el que lo construía, es decir, resaltaba la manera exploratoria en que realizó sus obras. Georg Nies, que también es alemán, matemático con estudios de filosofía, de física, que se interesó en desarrollar esculturas por computador, categorizándolas como arte algorítmico. Y es de resaltar que para ese entonces él trabajaba en Siemens, y también que ellos no se consideraban artistas como tal, sino que resaltaban era esta experimentación para llegar a diferentes fines.
Sí, digamos que esa es una categoría, una característica, perdón, de este tipo de prácticas. Digamos, convergen diferentes disciplinas y aspectos de formación, como el diseño, no necesariamente la base, digamos, en plástica y visual. Tú, digamos, ¿cómo concretas todo este contexto histórico en el curso que tienes a cargo de dibujo digital?
Bueno, digamos que se desarrolló pensando en que primero hubiera un acercamiento como lo tuvieron los pioneros en el desarrollo de sus propios proyectos. Entonces, recordemos que los pioneros tenían un interés de experimentar, de llegar, pero también de copiar aquello que ya estaba, como probándose a sí mismo y probando a la máquina que podían desarrollar ciertas cosas. Entonces, lo primero que se trató de hacer fue llevar esas obras a los computadores y lograr obtenerlas de la misma manera, ¿no? En ese interés de comparar, de probar que esa herramienta, como que ese nuevo pincel les permitía llegar a los mismos fines que habían llegado otros artistas, simplemente con otra herramienta.
¿Cómo se estructura el curso y cuál es, digamos, la importancia del vector en el desarrollo de, o el dibujo vectorial mejor, en el desarrollo de los contenidos?
Bueno, yo aquí diría que lo importante del vector y que se diferencia, digamos, de los otros modos de trabajar, es que el vector permite trabajar en cuanto a la escala, ¿no? Permite modificar este tipo de formatos y llegar como a otros fines del arte. Ya, bueno, por supuesto que tienen que ver con todo lo digital, pero también hacia el medio impreso u otras cosas de trabajo. Todo lo digital permite ciertas modificaciones, reproducciones de las obras, otras cosas que tienen que ver con esta, pues con la modificación sin alterar el trabajo, ¿no? Recordemos que también otros software, otros trabajos, otras ediciones, digamos, con Pixel, que se diferencia del vector, permiten también modificar, pero no permiten almacenar de bajo peso los archivos. Entonces es otro tipo de cosas que el artista tiene que tener en cuenta con proyectos transportables, proyectos que puede mandar por correo, otras cosas que, digamos, no tienen nada que ver con la herramienta. Nuevamente yo enfatizo en que tiene que ver con sus objetivos y con lo que él quiere organizar. Entonces simplemente es otra manera de hacerlo que él tiene que integrar a sus saberes. Entonces, a partir de que sabe manejar estas cosas, a partir de que maneja la herramienta, es decir, el que sabe pintar puede crear obras en pintura, el que sabe manejar el computador y los diferentes software, pues puede manejar proyectos de este tipo y puede entonces proyectarse hacia otros objetivos y otras creaciones aún más grandes.
¿Qué ejercicios concretos realizas para abordar el tema de la expresión en este curso, digamos, para que no se vuelva simplemente como la reproducción o
claro,
la
no.
copia o el trabajo?
Sí. No, sí, este es el primer ejercicio, ¿no? Por ya, eso te digo, okay. Es como la apertura en la que el estudiante se acerca a cómo manejar esta herramienta. Igual hay diversidad de programas, tratamos de que ellos puedan acercarse a todos los que están en el mercado, los gratuitos, bueno, que puedan resolverlo como ellos desean, pero entonces que logren también hacer algunos proyectos que no se limitan al manejo, por supuesto, de las herramientas, a que yo sepa hacer un cuadrado, un círculo, no. Sino que, por ejemplo, ellos se tienen que proyectar en un autorretrato en el que tienen que presentarse como son, como consideran que son, y a la vez hacer como una transformación usando el color, todos los medios que nos permiten estas herramientas, para presentar lo que ellos, otra cara de lo que serían ellos mismos como artistas. Entonces es una forma de autorreconocimiento y proyección en esa otra tarea. Hay otra tarea que es presentar, digamos, algo que me parece muy importante, es que el artista no se quede como en una cápsula en la que está él consigo mismo, igual también relacionado con la mecánica de pues la educación virtual, sino que se involucre con lo que está alrededor suyo. Entonces, con todo esto, porque no puede quedarse como una persona sola, aislada. Entonces es una crítica a, digamos, los objetivos del milenio, todo esto que está relacionado con la política de nuestro mundo, con todo esto ambiental, con lo que realmente está afectándonos como ciudadanos del mundo, y que se proyecte también, presente una obra en la que dé su posición, en la que se involucre con esto y reflexione y responda.
Ok. El, digamos, hemos sostenido, y muchas personas, y es un tema, el debate sobre la pertinencia o no de la enseñanza del dibujo con, digamos, los sustratos y soportes matéricos como el papel o, bueno, demás cosas, y el uso de lápices y el dibujo, digámoslo, entre comillas, tradicional o los medios como manuales. ¿Consideras que ya en este estado de avance tecnológico y demás sigue siendo necesario el aprendizaje de estas del dibujo bajo estas normas y estos cánones del dibujo convencional, digámoslo así, no digital?
Sí, pues yo creo que como artistas debemos formarnos en diferentes, digamos, niveles, en diferentes caminos, porque el conocimiento nos lleva a saber qué realmente nos sirve para proyectar lo que queremos proyectar. Por ejemplo, yo considero que todas estas herramientas digitales, todas estas formas, nos ayudan a presentar otro tipo de proyectos que involucran ciudades, que involucran arquitecturas, que pueden también llevar otro tipo de sensaciones, a crear entidades sonoras, o sea, a poder configurar en un solo, bueno, en una sola narración, digámoslo, transmedia, toda una proyección de una historia, crear todo un, digamos, un objetivo global de lo que sería, lo que yo quiero con mi obra es modificar esto, o hablar esto, o generar una ruptura en cuanto a este tema. Entonces, al integrar todas estas cosas, el artista puede hacer algunas cosas de una manera, ¿sí? Hacer otras cosas de otra y crear toda una macrohistoria, que es la que lleva toda la carga emocional, toda la carga que él, política, ideológica, que él quiere llevar a su público.
Te iba a hacer una pregunta un poquito más técnica y es relacionada con el uso de instrumentos. En tu curso abordas el trabajo de dibujo con el dedo, digamos, táctil, lápiz digital o mouse, no sé.
Bueno, digamos que en un momento...
problematizado eso.
Yo sé que hay dificultades respecto a muchas cosas también por el acceso al software. Okay. Sabemos que el software muchas veces es pago, o hay otras cosas que requerirían que no pudiéramos llegar a ciertas regiones. Entonces yo lo dejo abierto en un momento. Hay grupos que me han respondido, hay estudiantes que me han respondido como cómo puedo integrar estas herramientas. Perfecto, si las tienes, conéctate conmigo y podemos desarrollar cómo integrarlas. Hay un trabajo experimental en el curso, que es realizar collages, hacer otras cosas que involucran lo análogo que tú me dices, el desarrollo manual de cosas, la fotografía, el escáner, la cámara digital, la cámara del celular, para lograr un trabajo que sea esto híbrido que también se desarrolló en el arte digital y que me permita unir varias cosas. Entonces, en ese punto, por ejemplo, se puede desarrollar la integración de estas herramientas. Yo en todo momento mantengo una apertura, digamos, en los cursos que dirijo, que no es solo este, sino en diseño básico, que puedan experimentar y agregar más cosas que no se limiten a lo técnico formal de lo que está establecido, digamos, en otras materias más teóricas o en otros cursos, digamos, de otras asignaturas, sino que, por ejemplo, si alguien quiere hacer un trabajo con algodón, lo haga, ¿sí? Sino que hagan estas experimentaciones. Entonces, en dibujo digital yo también procuro que logren, ya en tareas más avanzadas, digamos, no de inicio de semestre, logren hacer esas experimentaciones y se propongan como objetivos de cambiar, de seguir con la mente abierta. Me preguntan, ¿puedo integrar este programa? ¿Puedo hacerlo de esta otra manera? En determinado punto sí es posible, para que logren experimentar estas cosas e incluir esto nuevo, ¿no? Entonces es bueno que mantengan esa apertura hacia esas nuevas técnicas que llegan, pero pues quiero resaltar que el arte y en general lograr los objetivos no se limita a tener las herramientas más sofisticadas o el software de última tecnología, bueno, el mouse con la mejor, ¿sí? Sino que sea, exacto, sino que sea algo más de su concepto, de lo que quieren desarrollar.
Bueno, Olga, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este primer programa del año de Artes en Contexto. Los invitamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en una nueva edición de Artes en Contexto. Muchas gracias.
Gracias.
RV, Radio UNAD Virtual.